Bienvenidos todos ustedes a el segundo episodio de Pow Bang, este programa que se puede escuchar a través del multiverso. En fin, para el programa de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que va a pasar con Deadpool ahora que Disney ha comprado Fox. O bueno, ahora que Disney va a comprar Fox, porque todavía no es como... Dicen que sí, pero dicen que todavía no, que se esperen. Ya ven cómo son las finanzas en el mundo. pero en fin, el punto es... Mi micrófono se está cayendo, ya. En fin, el punto es que dice Bob Iger, el CEO de Disney, probablemente uno de los hombres más odiados del planeta. Si no saben por qué, googleenlo. Bob Iger no es una persona muy agradable, que digamos. El señor es muy inteligente con lo que hace con las propiedades de Disney, pero pues no es una persona muy agradable, la verdad. En fin. De hecho, la historia de que Fox había comprado a Disney, o que iba a de que Disney iba a comprar Fox, así soy, ya me conocen. La historia de que Disney iba a comprar Fox fue hace más de un año. Lleva negociando un año. Imagínense una negociación que lleva un año, de verdad. En fin, dice Bob Iger que están muy interesados en continuar haciendo películas, pues, para adultos, como lo es Deadpool. Básicamente dice, claramente Deadpool ha sido y va a ser vendido como Marvel. Y pensamos que hay una oportunidad muy grande de empezar a hacer cosas para adultos como Deadpool, mientras las audiencias continúen pidiéndolo. Pues creo que podemos hacer esto bastante bien. Y digo, es pues muy obvio, ¿no? No, creo que la fórmula de Deadpool fue un gran chispazo que se aventaron por ahí. Y creo que les podría servir mucho para abrir el foco a otras cosas, ¿no? Para abrir más bien como la fórmula un poquito, romper un poco la fórmula del canon que conocemos de Marvel. Que digo, lo han hecho, lo han roto. Yo creo que ninguna de las películas de origen de Marvel, por más que lo digan, por más que los haters de Marvel lo digan, las películas de origen de Marvel no son todas iguales. Sí tiene cierto orden, porque pues el camino del héroe es el camino del héroe, no puedes meterte con eso. Sin embargo, todas tienen lo suyo, ¿no? No me van a decir que es la misma película Doctor Strange de Scott Derrickson que por ejemplo, Ant-Man, ¿no? O que, por ejemplo, Capitán América, el primer Vengador. Que muchos odian esa película, pero a mí sí me gustó. A mí, la verdad, el primer Vengador sí me gustó. Estuvo padre, estuvo divertida, etcétera, etcétera. Digo, no es el... No se volvió el estándar de Marvel. No está en el estándar de Marvel... de hacer cosas, de experimentar un poco, pero creo que es bastante bueno. Es un muy buen intento para hacer una de las primeras películas, ¿no? Realmente nos pone a pensar un poco esto que está diciendo Bob Iger. Digo, si lo dice el CEO, básicamente ya está talado en piedra. O sea, si el CEO dice, ok, vamos a seguir haciendo películas para adultos como Deadpool, Creo que pues básicamente ya esos miedos que pudieron haber tenido acerca de los hombres X o de Deadpool, etcétera, ya están disipados, pues, esas dudas. Creo que podríamos empezar a pensar acerca de lo que sigue para Marvel, ¿no? Digo, ahora que estamos entrando a la cuarta transformación. Ahora que estamos entrando a la siguiente fase de Marvel, literalmente a la fase 4 o 5, yo qué voy a saber. Podemos empezar a pensar acerca de, por ejemplo, Blade, ¿no? Empezar a hacer películas como Blade. Empezar a retomar conceptos como, no sé. No se me ocurre nada no se me ocurre nada para adultos en este momento. Pero bueno, podemos empezar a tomar algunos los hombres X, podríamos ser un poquito más para adultos. No digo que los hombres X, pero sí podríamos tomar historias como Dark Phoenix, hacerlas un poco más para adultos. Podríamos tomar historias como Age of Apocalypse, la era de Apocalipsis, para los que no me entendieron. Disculpen ustedes el anglicismo. que se maneja en esta pues que se maneja en el programa, ¿verdad? En fin, eso es, esa es esa noticia. Vamos a lo que sigue. No sé si ustedes hayan visto el tráiler, muy, muy buen tráiler de la película, el biopic de Ted Bundy con la actuación especial de Zac Efron como Ted Bundy. La película se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, que en español es extremadamente loco. Ay, son muchos verbos muy extraños. Son muchos adjetivos muy, muy ingleses. Extremadamente loco, muy, 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 muy malo y vil. Básicamente es lo que así dice el título. La película trata acerca de la vida de Ted Bundy, visto a través de los ojos de su novia, la que duró más tiempo viva, asumo, Elizabeth Klopfer, que es difícil nombre de pronunciar. Elizabeth Klopfer, que va a ser actuado por Lily Collins, esta chica que todo el mundo ama a Lily Collins menos yo. Quiero pensar que no hay algo mal en mí. Si ustedes piensan que hay algo mal en mí, díganmelo en Facebook, no pasa nada. En fin, la película se estrenó en Sundance este fin de semana. Bueno, la semana pasada, de hecho, fue el festival de Sundance. Y la crítica ha sido muy buena acerca de la película. Dicen que es una película muy, muy... Me causa shock en mi cabeza decir que algo es muy divertido o muy bueno acerca de Ted Bundy. Pero dicen que es una película muy buena, que está muy entretenida, que te la pasas bien, pues. Sigo pensando que es Ted Bundy y me hace shock. Sin embargo... Entonces la película, aunque va a tener estreno en cine y todo el asunto, para que al estreno, muchas películas se estrenen en cine solamente para que sean, para que las vea la academia y puedan ir a un Oscar. Si van directamente a la televisión no pueden tener Oscar, no sé por qué, no entiendo cuál es la lógica de eso, pero bueno, si se va directamente a tele no pueden tener Oscar, entonces tiene que salir en teatro, en los cines. Pero, aparte de esto, Netflix llegó y compró los derechos de la película para ponerla en Netflix. Esto le costó a Netflix 9 millones de dólares. ¡Bum, chacalaca! No sé cuánto haya costado la película de hacerse, pero ¡wow! 9 millones de dólares por tu película acerca de Ted Bundy. Creo que hiciste un muy buen trabajo. Creo que entonces hiciste un muy buen trabajo o alguien impresionaste. Hay un contrapunto acerca de esta película muy interesante. Estaba yo leyéndolo otra vez. Que por favor no sexualicen a un asesino serial, porque entonces romantizamos charará, 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 y los asesinos son buenos, y entonces la gente va a pensar que es bueno matar. Y let's call the worm, humans. ¿Saben cuál es mi opinión acerca de eso? Muy, muy, muy cortita mi opinión va a ser, se los prometo. Mi opinión acerca de ello es... Eso que oyeron fue Marlon. No fue lo que yo quería que sucediera, pero... Exactamente eso. Miren, entiendo el tema de romantizar las cosas malas, pero no sexualicen a Ted Bundy usando al actor... Uno de los actores más sexys, según las chicas, uno de los actores más sexys del momento. A mí se me hace que es un escuincle. O sea, mide como un metro, por favor. Es Kevin Hart en blanco, literalmente. Para mí es Kevin Hart en blanco. Y después de ver sus películas de comedia, por favor. O sea, digo, no es este... No tengo nada contra él, amo sus películas de comedia, la verdad. No me quejo de eso. Sino que pues básicamente puros chistes de pupu caca. Y insisto, no tengo nada contra ello, pero no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo lo increíblemente sexual. Yo creo que es una persona pues guapa, bien de buen ver, pues, pero no, nada del otro mundo, ¿no? En fin, el punto de Ted Bundy, lo que hizo que Ted Bundy funcionara tan bien, de verdad, me da mucho shock hablar bien de esta persona. Yo creo que justamente por eso, porque un asesino sería el de los peores. El punto de Ted Bundy era que era una persona muy, 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 con un magnetismo sexual muy grande. Entonces las mujeres caían rendidas ante él. Entonces, si usas un tipo feo, que pues no te la crees que todas las mujeres se caigan a sus pies, pues básicamente todo tu Ted Bundy se cae en ese momento. Entonces tienes que usar a alguien que pues esté más o menos a la altura, y pues Zac Efron podría bien ser Ted Bundy sin problemas, pues. Sigo teniendo la pequeña muletilla de no poder decir groserías. Cuando este es mi programa, ya no les debo a nadie nada, así que pito con la pipi. Perdón, necesito quitarme esa muletilla. En fin, sí, la verdad, Zac Efron podía matar a 15.000 mujeres y nadie se daría cuenta hasta que de repente digan: ¡Oh, Ted Bundy número 2! Y ese es el punto de Ted Bundy. Entonces, no podemos tampoco decir mentiras, ¿no? Tampoco podemos decir mentiras. Y digo, ahorita podrían ver una foto de Ted Bundy y decir: ¡Ay, cómo crees! Este vato no está tan bueno, no está tan guapo. O sí, claro, niñas. Para los estándares cánones del 2019, pues no, Ted Bundy no es gran cosa. Pero en ese tiempo, el señor era, pues, el señor tenía lo suyo, pues, hombre. Las chicas, o sea, yo les invito a ver el número de chicas que mató él, y a todas las conquistaba primero, a todas, y a cada una de ellas las conquistó primero. Y luego las mató. Entonces, pues, tienes que tener a alguien que digas: oh, sí, que sí le creas, que el magnetismo que tenía Ted Bundy, yo creo que Zac Efron es perfecto, ¿no? Digo, ya que las niñas digan: ¡Ay, Ted Bundy, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, miren, chavos! Estos tipos de moda se van como al mes. Entonces, yo no me preocuparía tanto, ¿no? Digo, me preocuparía un poco más otro tipo de ideas. Menos progres, más conservadoras, supongo. Eso sería un poquito más preocupante. Pero hay que visualices a un asesino serial de manera sexual, de la tele, pues. Finalmente, este Ted Bundy es ficticio. Este Ted Bundy no, esta biopic no es un documental como el de Netflix, ¿no? Es una película, es una historia. Y en el pro de contar una historia, pues uno se toma muchas libertades, claramente. Es muy obvio. Entonces, este Ted Bundy no es Ted Bundy realmente. Es una historia muy parecida a la de Ted Bundy. Entonces, pues, básicamente, no se claven, pues, no se claven en ese tipo de cosas, no se claven en ese tipo de argumentos, argumentos suaves, ¿no? Que no le hacen bien a nadie, a absolutamente nadie. De hecho, ese tipo de argumentos solamente limitan la creatividad de lo que podemos ver en el entretenimiento o de lo que podemos disfrutar, ¿no? De lo que podemos pasar por nuestro raciocinio, porque toda idea debe pasar por el raciocinio primero, y ya después podemos hacer nuestro juicio. Eso nos lo enseñaron a todos en la primaria, la verdad. Ni siquiera en la prepa. En fin, en otras cosas. No voy a poner a filosofar aquí ni hablar acerca de la sociedad, porque hablas tantito de la sociedad. Snowflake, todos ustedes son unos débiles y por eso necesito ponerles en Facebook que son unos débiles. En fin, el director Taika Waititi quiere hacer otra película de Marvel, pero no quiere hacer Guardianes Volumen 3. Yo creo que esa película ya la deberían de cancelar, la verdad. Guardianes 3, deberían de cancelarla, porque sin James Gunn no pueden hacer nada. Sin James Gunn, de verdad, los Guardianes no son los Guardianes. Les va a salir algo muy terrible, estoy seguro, a menos que cambien completamente el ¿cómo se dice? El ritmo de Guardianes. A menos que cambien el ritmo de Guardianes, que sea una cosa completamente distinta, con un humor distinto, tal vez, inclusive, que sea realmente algo personal del director que la haga, entonces muy probablemente estaría bien. Pero si intentamos hacer algo tipo James Gunn de alguien más, no, eso no está chido, no está padre. Ningún director te va a querer hacer eso, o más bien ningún director va a poder hacer eso, porque con dinero baila el muñeco, con dinero baila el perro, era. Pero no tienes ese toque personal en la historia, si sabes que, pues me tengo que parecer a lo que hizo este güey. O sea, va a pasar lo mismo que pasó con Suicide Squad, que intentaron copiar la fórmula de Guardians of the Galaxy y no les funcionó. Básicamente no funcionó, no funcionó. Ese es un hecho, no funcionó la fórmula, porque pues no es una fórmula, es un toque personal. Esta película muy personal para James Gunn. Esta saga, más bien. Entonces, Marlon, ya cállate. Eso que allá atrás es mi perro. Marlon, ya. Shh, cállate. Está haciendo mucho ruido. En fin, en palabras de Taika Waititi, director de Thor Ragnarok. Ah, qué buena película. La voy a tener que ver ahorita que acabe de grabar esto. Dice, aún estoy platicando con estos chicos de Marvel. Y estamos hablando acerca de hacer nuevas cosas. Y realmente quiero hacer otra película para ellos. Se le preguntó si estaba interesado en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Dijo, no realmente. Esas películas son de James Gunn. Son películas de James Gunn. Y hacer eso con su estampa ya en todas las otras películas es como ir a casa de alguien y decir, hey, yo soy tu nuevo papá y ahora vamos a hacer sándwiches. No sé, es muy extraño. Eso fue lo que dijo él. ¿Qué tal, Luis? ¿Soy Taika Waititi? Taika Waititi es uno de mis directores favoritos en la vida, de verdad. Todo lo que hace es increíblemente hilarante y muy, muy... Con su toque. Es que si ves al... Les invito a que googlen a Taika Waititi. De verdad es una persona... Cuando lo ves y ves las películas, sabes perfecto que es Taika Waititi, porque lo ves a él. O sea, trae estas camisas como de piñas y estos chorcitos chiquitos y siempre está como bailando extraño. No sé, es una persona muy... No sé cómo explicarlo, como muy brillante, como el color, como color amarillo. Es una persona como muy de color amarillo, como muy chistoso, buena vibra, así. Y todas las cosas que hace, entonces. En todas las cosas que hace. se enrolla en este chiste. Broma en la que nos... Que es muy... Es como una broma. Es un chiste muy personal. Como un chiste... entre dos personas al que te unen. Y te mueres de la risa cuando entiendes el chiste. Entonces... Creo que Taika Waititi es uno de los... comediantes... es uno de los mejores comediantes directores de nuestra época, yo creo. Que tiene esa... Y aparte tiene esa manía de hacer a los personajes muy... entrañables, realmente caen bien los personajes. Realmente a mí Thor no me caía tan bien. Era como, Thor, el güero este. No me caía tan bien. Hasta Thor Ragnarok fue como de, y ahora sí ya siento lo que él siente y así. O sea, ya tengo una empatía muy grande por él porque pues, ya es un personaje de verdad. Ya no es, Thor golpea, hablo como Shakespeare. Ya tiene como más. Cosas ahí atrás, ya... Thor Ragnarok de verdad me emocionó mucho y estoy muy emocionado por ver lo que va a pasar en Endgame. Porque, gracias a una pequeña filtración de juguetes, ahora sé que va a salir la señorita Valkyria, de Valkyrie, en Endgame, que es este personaje interpretado por Tessa Thompson en Thor Ragnarok. Y cómo me gustó ese personaje. Fue, yo creo que de lo más divertido en todo Ragnarok. Ella y bueno, era que, pues, mis respetos a la señorita. Fue un gran personaje. Lástima que murió. Espero que lo regresen, de verdad. Espero que los villanos regresen a la vida. Que ya dejemos de esperar que los villanos mueran. No es necesario, de verdad. No es necesario matar a un villano para que pierda. Y creo que los rusos nos enseñaron eso en Civil War. Este villano no es Sola, es Zemo, el barón Zemo. Nos enseñó que el villano tiene que morir para perder el juego. El punto es este juego entre el villano y el héroe. Y el héroe tiene que prevalecer a pesar del villano. Y no necesita matar al villano para que haya sido una victoria. Y ya llegamos a la mitad de nuestro programa. Tan, 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 porque ya me quedé sin noticias. digamos que sí. Ahora sigue nuestra sección. Leyendas urbanas de la televisión. Anyway. La primera leyenda urbana es... ¿Hubo realmente un episodio para adultos en el laboratorio de Dexter? El laboratorio de Dexter fue una serie animada de televisión que duró 78 episodios. Fueron cuatro temporadas del laboratorio de Dexter. Y yo me perdí la última, justo cuando cambiaron la animación. Yo lo dejé de ver, la verdad, porque ya fue como... Una vez que quitan al genio detrás de todo, a.k.a. Gary Tartakovsky, ya me dejan de dar risa las cosas. La Bob Esponja también me gustan como dos temporadas y ya luego es como, ay, ¿esto qué? En fin, el programa trataba acerca de un niño genio que se metía en todo tipo de problemas gracias a sus invenciones. Y también tenía algo que ver su hermana. El show empezó en 1995 y terminó en el 2003. ¡Jo, jo, jo! ¿1995 empezó esto? Estoy pensando cuántos años tenía yo. Tenía como 6 años. Ahorita empecé a ver. Digo, supongo que aquí en México empezó, ¿qué? 98. Yo no me acuerdo de haber tenido 6 años y ver el laboratorio de Dexter, la verdad. Puede ser. No digo que no. Miren. Las primeras dos temporadas salieron de 1996 a 1999. Sí, justo las temporadas que yo vi. Hasta el 99. En el 99 yo creo que yo dejé de ver el laboratorio de Dexter. Y las siguientes dos temporadas salieron del 2001 al 2003. Sí, y me acuerdo muchísimo de la película. La película era una buenaza película con el Dexter con barba pero calvo. Y luego regresabas al viejito que no se acordaban cómo había salvado al mundo. Ah, qué tiempos aquellos. En fin. Entonces, el señor Scott D. Price de Deseret News le preguntó a Gendy Tartakovsky acerca de la existencia de este episodio para adultos. Bueno, no es un episodio para adultos, es un episodio clasificación C para adultos, para adolescentes y adultos, eso. Ni siquiera me acuerdo las clasificaciones. Miren, yo desde los 13 años he podido entrar a la C, entonces pues, a mí las clasificaciones siempre me han valido queso. Pero, pues, básicamente, Gendy Tartakovsky confirma la existencia de este episodio. En este episodio, Dexter está intentando sacarle ¿cómo se dice? Lo maleducada a Didi. Así que crea un sistema para remover lo maleducado. Pero como siempre, la máquina deja de funcionar. Y pues se empiezan a crear clones de Dexter y de Didi. Y tengo una reminiscencia de haber visto este episodio antes. Pero bueno, en fin. Gendy Tartakovsky dice que todos los clones son muy maleducados y dicen groserías, pero están tapadas con bip, 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 esta bip cosa, esta bip, esto. En fin, dicen que Gendy Tartakovsky que esto no salió al aire, que nada más lo puedes ver como en festivales y así, como es como una cosa muy under. Está, si lo quieren, está en un Word, así de under es. En fin, pues sí, es un rumor que es correcto, 100% correcto. Hubo un episodio de Dexter que está censurado, que no lo sacaron al aire. Y de hecho, ¿cómo se dice? En algunas cuentas de video, no en YouTube, está la versión sin censura. Y en YouTube hay pues hay una censurada. En fin, vamos a ver el que sigue. Se Plaza Sésamo. ¿Qué? Cuando pensé en leyendas urbanas acerca del Plaza Sésamo, yo estaba pensando en otra cosa. La verdad. Es como esta caja de Pandora que no quieres abrir, porque te da miedo lo que hay adentro. Así. Piensa así, vamos a buscar leyendas urbanas de Plaza de Sésamo y esperas ver cosas muy horribles. Pero bueno, no encontré lo que no está tan horrible. Plaza Sésamo ha sido uno de esos programas que ha durado como 1000 años en la televisión. Y uno de los dos de los personajes más populares de la serie son Beto y Enrique. En inglés, sus nombres son Bert y Ernie. Esto conjuga, coincidentalmente, con los nombres de los mejores amigos del personaje principal de la película It's a Wonderful Life. No tengo ni idea cómo se llama esa película en español, pero es esta película en donde alguien, el actor principal, pide nunca haber nacido y entonces él despierta en un sueño en donde él nunca, en el mundo él nunca nació, nadie lo conoce y nadie sabe quién es y se da cuenta que el mundo estaría peor, o por lo menos sus amigos, la vida de sus amigos estaría peor sin él. Le han hecho spoof en cada show de televisión que hay en el mundo. Bueno, no, Friends no ha hecho algo así. No, Friends no hizo nada por el estilo. Pero bueno, en muchos, muchos programas. Y más los de adolescentes. O sea, Sabrina tuvo uno, Alex Mack tuvo uno, Raven tuvo uno. Creo que tengo como 1000 episodios en la cabeza de muchos programas. O sea, creo que hasta Alf tuvo uno, claro. Alf desea nunca haber llegado a la Tierra y ve la vida como si él nunca hubiera llegado a la Tierra y así. Entonces, todos los programas, por lo menos los sitcoms, le han hecho esta, pues como tributo a esta película. Si no la han visto, véanla, It's a Wonderful Life. La deben encontrar en internet, por favor. Es una película muy, muy vieja. Bueno, entonces, el personaje principal tenía dos amigos. Uno era el policía y el otro era el taxista. El policía se llamaba Bert y el taxista se llamaba Ernie. Y por muchos, muchos, muchos años, el rumor existía de que Bert y Ernie estaban, bueno, los habían nombrado así por esa película. Sin embargo, una carta de Jerry Jewell, uno de los escritores más viejos de la serie, dijo: yo era el escritor a la cabeza de los Muppets. Yo fui el escritor a la cabeza de los Muppets por 36 años y fui uno de los escritores originales en Plaza Sésamo. Recordemos, un pequeño paréntesis por aquí, que los Muppets y Plaza Sésamo, las marionetas, fueron hechas por la misma persona, el señor Jim Asombroso Henson, que todo lo que toca es, todo lo que ha tocado es oro puro, de verdad. Digo, si no les gusta Plaza Sésamo o los Muppets, la verdad es que qué poca alma tienen, ¿quién les hizo tanto daño? Pero si no les gusta eso, les debe de gustar Dark Crystal es de Jim Henson. Los animatrónicos, bueno, no son animatrónicos, son marionetas literal, pero son marionetas increíbles. Las marionetas de Laberinto con David Bowie fueron hechas por Jim Henson. El señor hacía magia con marionetas, magia de verdad. Bueno, entonces continúa escribiendo Jerry Jewell: yo no estuve presente cuando los nombraron, pero siempre supe que eso estaba incorrecto. Y pues, el Jim era muy talentoso, pero no tenía mucha memoria para detalles así. Él conocía la película, claro, pero no hubiera recordado los nombres de ninguno de los dos personajes. Y nunca pude confirmar con Jim este rumor antes de que muriera. Sin embargo, hablé en algún punto con John Stone, el primer productor y escritor cabeza de Plaza Sésamo. El hombre, uno de los hombres que fueron responsables del formato del show, y me dijo, y él me dijo que estaba seguro que Bert y Ernie no habían sido nombrados por la película, porque Bert y Ernie fueron nombrados un día en el que él y Jim estaban estudiando los prototipos para las marionetas y decidieron que uno se veía como Ernie y el otro se veía como Bert. Y ya, fin de la discusión. El nombre de los personajes de la película fueron puramente coincidentales. Y entonces, este rumor fue completo y totalmente falso. Pero es muy padre ver cómo la gente se crea sus historias en la cabeza cuando ve cosas, ¿no? Yo fui uno de los, ¿cómo se dice? peregrinos, no. No, no es peregrinos. De las primeras personas en entrar a Tumblr, pues. Y ahí veías todo tipo de ¿cómo se dice? Le dicen headcanon. Es como esta forma de hilar la historia para que quede en tu cabeza bien. Y te empiezas a imaginar así, no, entonces su mamá y así debió haber conocido a ta, ta, ta. Y ese es un headcanon, como imaginarte, como ir más allá de la historia, como ir detrás de la historia, de las cosas. Así es un headcanon. Entonces, es muy divertido y de verdad yo adoro las cosas que hacía Jim Henson. Fui una vez a un ¿cómo se llama? Déjenme acordarme. Era un museo de Disney y hay un ala dedicada a los Muppets y hay una foto es un dibujo en papel, pues, a mano, en el que está Mickey sentado abrazando a... No, espera, no recuerdo. No. Está la rana René abrazando a Mickey el día que murió Walt Disney. Entonces, y después hay otro dibujo de Mickey abrazando y consolando a René, a la rana René. Entonces, es muy emotivo. De verdad, Jim Henson, yo soy un gran fan de las cosas que hacía Jim Henson. Fui un gran fan de Plaza Sésamo, de verdad. Yo me despertaba y veía, lo primero que veía en la tele era Plaza Sésamo. Y soy un gran, gran fan de Abelardo, que no es lo mismo que Big Bird. Quiero hacer ese punto público, que Big Bird y Abelardo no son el mismo pájaro. Para empezar, uno es como un color cotorra y el otro es como color canario. No son el mismo pájaro, son como primos, asumo, o algo así. Podrían ni siquiera ser familia. Eso es un headcanon. El que digan que son primos Big Bird y Abelardo es un headcanon. Ni chance ni siquiera son familia. No sé qué pase. Solo quería hacer que ese punto fuera claro. Que Abelardo es Abelardo. Entonces yo me levantaba todos los días y mientras desayunaba, mientras me cambiaba, mientras me ponía mi uniforme, yo veía Plaza Sésamo antes de ir a la escuela. Por vía del Señor, se los prometo, le ponía más atención a Plaza Sésamo que a la escuela, de verdad, se los juro. Nunca me ha gustado la escuela en mi vida. Pero Plaza Sésamo era top notch. 10-10, lo recomendaría. Y el último. ¡Uy, uy, uy! Este está bonito. No sé la pregunta. Leyenda urbana. Número 349. No, la verdad, llevamos como... ¿Qué? ¿La sexta? Se dice que originalmente Ross y Rachel no iban a regresar. Spoiler alert, digo, spoiler alert de Friends, no creo que eso ya no existe, ya todos no sabemos Friends de pe a pa. Pero se dice, esta leyenda urbana, de que originalmente Ross y Rachel no iban a acabar juntos. ¿Están listos para la respuesta? ¡No! ¡Es falso! ¡Falso, falso, falso! Como la cara de Nel Conde. Este rumor es muy, muy falso. De hecho, en una entrevista, Marta Kaufman y David Crane, los creadores de la serie, desmintieron esto. Ellos dijeron que sí se sentaron a platicar acerca de lo que iban a hacer con el final del programa. Sin embargo, ellos pensaban que ya habían... pues ya nos habían picado a la audiencia mucho con eso de que si Ross iba a quedar con Rachel o no. Entonces ellos dijeron que no veían nada bueno en dejarlo así, ¿no? En frustrar a la audiencia. Entonces ellos decidieron que sí, Ross y Rachel tenían que terminar juntos. Sin embargo, lo que importa ahí es el viaje. Y eso a mí se me hace muy importante también. El hecho de que sepas el final no quiere decir que sepas la historia. El hecho de que sepas lo que va a suceder no quiere decir que no puedas disfrutar la historia. Es muy estúpido eso de... Para mí es muy estúpido eso de... ¡Ay, no quiero ver spoilers! Es una tontería, porque lo importante es la historia. Es cómo se cuenta la historia. Es la progresión de lo que va a suceder. Y en fin, Marta Kaufman y David Crane hablan un poco en esta entrevista acerca de lo que pensaban, de que lo que querían hacer, de que tenían que darle un bebé a Chandler y a Mónica, y finalmente le dieron dos. Y insisto, spoiler alert de una serie que acabó hace miles de años y que todo el mundo hemos visto, por favor. Realmente esto no es un spoiler, es como si les dijera, spoiler alert, Frodo llega a la montaña y tira el anillo a la lava, bla, 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 y sí, ya sabemos. El punto es, el viaje que llevamos, es un viaje muy gracioso. Siempre me acuerdo de esta cita de Chandler cuando ve que son gemelos, que los bebés terminan siendo gemelos, Chandler está vuelto loco y Mónica dice que, oye, cálmate, estás muy, muy, muy friqueado. Y Chandler voltea y le contesta, sí, ¿podrías acompañarme? Me gusta mucho porque yo soy una persona muy así, como Chandler, así como... En fin. Ay, qué bueno el show. Si no estuviera viendo ahorita otra cosa, me pondría a ver Friends. Pero en fin, esas fueron todas las leyendas urbanas. Dun, 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 dun. Entonces voy a usar lo último que tenemos de tiempo para hacerles una recomendación. Hace poquito, creo que el mes pasado, salió el compilado de Dark Knights Metal, esta historia de Batman. Bueno, es una historia como de la Liga de la Justicia, pero es centrada en Batman. En español, es un compilado de... Pues no de Sanborns, pues, porque Sanborns no va a ser compilado, pero pues de DC en español, de DC México, o como lo llamen. Muy bueno, el libro es hermoso, es una pastadura preciosa, las páginas están en excelente estado, no sientes los dedos muy raros. Cada semana les voy a estar dando esta pequeña recomendación de lo que podrían comprar. Si encuentran Dark Knights Metal en Sanborns, de verdad, cómprenlo, está muy bueno. Yo soy amante de los compilados de pasta dura y este está precioso, una cosa verdaderamente hermosa. En fin, finalmente les doy las gracias a quienes estén aquí apoyando, escuchándome, mis peroratas. Les doy un gran saludo a los seguidores en Facebook, seguidores en Instagram. Los invito, si son nuevos, los invito a que nos escuchen, a que nos escuchen. Si ya nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en Facebook, Powbank Podcast, en Instagram, Powbank Podcast, se escribe Powbang Podcast. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram, échenme un comentario, una mentada, lo que se les ocurra. ¿De qué tipo de leyendas urbanas quieren oír? ¿Qué quisieran saber? Si tienen alguna leyenda urbana por ahí en su mente, así de, ay, a mí me contaron que Spock era gay o no sé. Lo que se les ocurra, lo que tengan, díganme. Yo hago lo posible por contestar su duda. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el segundo episodio de Powbang. Mi nombre es Iván Espinosa y Excelsior.